Estamos en línea con Hernán Lacunza, es ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, probablemente lo conocen, y le vamos a pedir que nos explique qué es lo que está pasando, particularmente en estas últimas horas donde hubo una nueva oferta que los docentes rechazaron, y escuchábamos hace un ratito a Baradel y a Petrosini que la rechazaban porque estaba condicionado a que levanten el paro, lo que parecería lógico. Yo te hago una oferta, si a vos te cierra, levantas el paro. Los docentes dijeron que no. Lacunza, Romina Mangel, buenas tardes, ¿cómo está?
Hola Romina, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bien, con ganas de pedirle por favor a ver si nos puede ayudar a esclarecer un poco un panorama que está bastante enrarecido según cuál sea la voz del interlocutor que uno escuche.
Sí, es cierto. Hoy hicimos la tercera propuesta encadenada, la tercera propuesta sucesiva a los gremios. En cada una de ellas nos preocupamos por remover el obstáculo que los gremialistas referían como inconvenientes o insalvables en la propuesta anterior. Si vos recordás, la audiencia, la primera era con un 18% anual de referencia o la inflación. Como el 18S parecía no ser conveniente, lo sacamos de la mesa y la segunda fue, bueno, que sea la inflación, lo que dé. Pocas veces escuchamos una propuesta más flexible que esa, si es 20-20, si es 25-25, o sea, eliminar la incertidumbre del docente en este caso, saber que su salario no va a perder contra la inflación. Nunca escuché una propuesta así en 30 años, por lo menos.
Dice que la propuesta más flexible que se hizo, ajustar según el índice de inflación, sea cual fuere.
Exacto, no. Digamos, si la inflación, nosotros creemos que va a ser inferior a 18, pero si fuera superior, si fuera 25, el ajuste salarial va a ser 25, si fuera 30, 30, o sea, no hay ninguna incertidumbre del lado del...
Dijeron que no.
Dijeron que no porque no parecía abstracta, que no había un número nominal, entonces bueno, lo que hicimos hoy fue poner arriba de la mesa directamente números para este primer bimestre que ya transcurrió, que van con aumentos a cuenta, o digamos anticipos a cuenta de lo que se pueda acordar después, de entre 800 y 2.000 pesos, de acuerdo al tramo salarial. Eso también para desmitificar un poco, Romina, es cierto, porque yo me pongo en el lado tuyo, el lado del oyente, escucha una campana y otra y no sabe a quién creerle por una tergiversación deliberada de argumentos y de números. Entonces, como siempre se hablaban de que el aumento era 140 pesos, 112, 200, bueno, pusimos arriba de la mesa cuánto era el dinero que realmente se estaba ofreciendo para los salarios medios de la provincia, que son 19.000 pesos.
Una suma fija por una única vez.
Claro, de adelanto, mientras seguimos hablando, un puente, sí, digamos, para poder seguir conversando la semana que viene. Por supuesto que el levantamiento del paro es una condición para ese diálogo de buena fe, no se puede dialogar.
Y dijeron que no, dijeron justamente que no. Porque los condicionaban a levantar el paro.
Bueno, no, es que nada parece ser suficiente. Nuestra percepción en este mes de negociaciones, escuchaba tu introducción, ¿por qué decimos que es un paro político? ¿Por qué no? O con ingredientes de política partidaria. Bienvenida a la política, en el sentido de discutamos de política en las instituciones preparadas para ello, el Congreso, la legislatura, los medios de comunicación, ahora en las aulas no. Ahora, cada vez que hacíamos una propuesta, en lugar de acercar las posiciones, parecíamos estar cada vez más lejos, y el paro se decretó 10 días antes del inicio de clase, algo insólito, inédito, intempestivo, prematuro.
Pero esto lo suelen hacer porque, a ver, me parece que es como una obviedad que tiene mucho más poder de fuego cuando se va acercando el inicio de las clases que en noviembre del año pasado.
Sí, no, me refiero a que hacerlo 10 días antes, o sea, nadie que tiene vocación de empezar las clases o de negociar regala 10 días de negociación para un posible acuerdo.
Usted dice que nunca estuvo en la voluntad de los docentes acordar.
Separo ahí, Romina, de los docentes...
De los gremios docentes.
De los gremialistas, sí.
De los gremios docentes.
Sí, de los gremialistas, de los que están hoy en la mesa de negociación.
Sí, que nunca tuvieron voluntad de negociar, que buscaron ir a este paro.
Que no había nunca iba a haber una oferta suficiente para levantar...
Ahora, la pregunta sería, ¿por qué?
Bueno, no sé, esa no es una pregunta para mí. Uno puede conjeturar, bueno, es un año electoral, el año pasado no era un año electoral. Si uno sigue la trayectoria un poquito para atrás, ya en diciembre hablaban de que iban a hacer un paro. En enero hay declaraciones públicas de estos mismos representantes gremiales diciendo si a este gobierno le va bien, hay que bloquear a este gobierno porque si le va bien al pueblo le va mal. O sea, manifestaciones de política partidaria impropias para un dirigente gremial que va a empezar una paritaria, que si la quiere hacer la puede hacer como legislador, pero ya meter la política partidaria en las aulas deja a las familias, a los alumnos a rehenes, ¿no?
Ahora, Lacunza, lo que no se termina de entender, y yo voy a preguntar hasta que se entienda, es que parecería como que se paran en dos posiciones, insisto, según quien lo mira, casi de capricho, ¿no? Uno diría, bueno, ¿por qué no estiran en este pedido? ¿Por qué no flexibilizan en este otro? Los docentes, lo que parecería, por lo menos los gremios docentes, y así usted lo remarca, lo que parecerían hacer hincapié es en el pedido de la paritaria docente, en que vuelva, digamos, este ámbito de negociación que perdieron. Más allá de la legitimidad del reclamo económico, ¿se entiende?
¿Te referís a la nacional?
Sí.
La nacional. Vamos a ir a la cuestión medio leguleya primero y después de fondo. Primero, no hay una paritaria nacional por ley, dice la ley de financiamiento educativo, dice en su artículo 10 que es una mesa de trabajo, pero no tiene periodicidad, no tiene, ¿sí? Y que es para fijar salarios mínimos, que ya está fijado por el decreto que hizo el gobierno nacional de vincularlo a salarios mínimos, ¿sí? Con lo cual, la jurídica, no soy experto, pero digamos, me parece más importante la de fondo. Esa mesa que nació bajo la impronta del gobierno kirchnerista y que estaba bien orientada inicialmente porque había mucha dispersión en los salarios mínimos de muchas provincias, sobre todo las del norte, que ganaban muy poco en el salario inicial. Esa mesa, con ese espíritu, nació, fue distorsionada, bastardeada por los gremios en años anteriores, por ejemplo, el año pasado, que esa mesa determinó que el salario inicial en las provincias que estaban por debajo de un mínimo aumentaron 40%, los gremios se dieron vuelta y dijeron, bueno, de 40 este vale para todo, no da nada más que para las provincias pobres, de acá para arriba, ¿cuánto me das? Con lo cual, se bastardea el espíritu de esa norma, en el sentido de que se usa como una instancia de doble negociación para maximizar el poder de fuego, el poder de daño, el poder de negociación. Con lo cual, no es que hay un apego institucional repentino de gremialistas que años anteriores no se acordaban de esto, porque paritaria, la mal llamada paritaria nacional varios años no existió.
¿Cree que es una excusa?
Claro que sí, o sea, es una excusa para buscar excusas para no llegar nunca a un acuerdo.
Ahora, por otro lado, uno escucha a los gremios docentes y también sienten como una excusa o una provocación, digamos, ¿no? Plantear esto en los términos en los que lo hacen. Pero uno los escucha también y cuando la gobernadora, por ejemplo, habló de los voluntarios que trajo tanta polémica, dicen, ¿cómo traen a la mesa de la negociación cuando nos estamos sentando un elemento que claramente va a generar polémica?
Fuimos bien claros en eso, Romina.
Pero no se terminó de entender, ministro, ¿sabe? Lo seguíamos discutiendo y no se terminaba de entender. Se empezaron a saltar lo violento que era, que otros no ocuparan el lugar de los docentes que están en huelga. Mire, entonces, ¿cómo se va a instrumentar?
Si no se entendió, si no se terminó de entender, entonces no fuimos tan claros. Pero entonces lo aclaro una vez más.
A ver.
¿No? Nunca pensamos y lo dijimos desde el minuto uno que salió ese tuit, que después se reprodujo tanto, que era para sustituir a los docentes en las aulas. Pues justamente, como queremos jerarquizar a los docentes, dar clase no es nada más tener ganas. Estar al frente de un aula exige credenciales académicas, pero también pedagógicas, una formación intelectual determinada, garantías de estar al frente de un grupo, hasta de manejo psicológico del grupo. Así que de ninguna manera nunca estuvo en la concepción del gobierno. Ahora hay una voluntad cívica expresada por muchos ciudadanos que dicen no se quedan en la protesta, sino que quieren poner el hombro. Hay un espacio para eso en un canal informal de apoyo escolar fuera de las aulas. Subrayo, Romina, fuera de las aulas.
Clubes, parroquias.
Consejos escolares que existen en todos los municipios. Si no fuimos claros, bueno.
¿Y qué es para dejar a los chicos en esos lugares? Porque muchos cuestionaban, bueno, ¿por qué uno dejaría a sus chicos en manos de gente que no conoce? ¿El gobierno los va a controlar?
No, Romina.
La pregunta, a ver, sinceramente, la CUNCE, si esto es objetivamente una herramienta para ayudar, porque yo digo que no hay paro que cale más hondo en la sociedad que un paro docente, porque además tiene un efecto dominó, no solamente son los chicos en las aulas por los que todos bregamos, sino además como mamá, con quién dejar a los chicos, perder días de trabajo, es una desorganización de todas y cada una de las casas donde se genera, donde impacta el paro. Pero la pregunta es si esta es una herramienta realmente para ayudar a todas esas mamás o esos papás que no tienen a dónde dejar los chicos en los días de paro, o para mostrar la voluntad que tiene la sociedad civil de subsanar de alguna manera esta posición tan inflexible de los gremios, o vuelve a ser, digamos, casi una cuestión simbólica de provocación.
No, no es una cuestión simbólica, es una cuestión práctica, pero que no sustituye las aulas. O sea, no es que en lugar de ir a la escuela pueden ir a otro lado. Por lo menos no inmediatamente. Entonces, no, nunca fue planteado así. Ahora, tampoco podemos desaprovechar una voluntad cívica tan masiva que puede agregar valor a un bien público. Ahora, no.
O sea, que no es que los chicos que no van a ir a las aulas van a ir a la parroquia del barrio o al club del barrio donde haya voluntarios.
El lunes seguro que no. El lunes seguro que no.
El lunes no. Ahora, hoy, son las 18:18 del viernes. ¿Cuál es la situación? ¿Hay paro?
La situación es, bueno, no se levantó el paro. El lunes no hay clases por decisión de los gremialistas, ¿sí? Usted dice, me preocupa un poco su pregunta cuando dice que estamos entre dos posiciones caprichosas. Porque, bueno, hacemos esfuerzos para demostrar que no es un capricho, sino que agotamos las instancias, agotamos el diálogo, agotamos las propuestas, adecuándolas a los pedidos, lo que nos parecía, por lo menos, para no ser soberbio, los pedidos de los gremialistas, y aún así siempre chocamos contra un frontón. No estamos encaprichados, estamos buscando diagonales, removemos el 18%, damos números concretos, tratamos de aclarar cuando nos tergiversan los números, las posiciones. Realmente creo que el gobierno provincial ha hecho un esfuerzo porque empiezan las clases. Había una posición intransigente.
Hicieron todo lo que, o sea, a ver, como ministro de Economía dice, hicimos todo lo que pudimos hacer. ¿Cree que hicieron todo lo que pudieron hacer?
Sí, creo que hicimos todo lo que se podía hacer. Obviamente, Romina, sin cuestionar la legitimidad y la necesidad de que todos queremos de que la educación mejore, que los docentes ganen mejor, pero siempre con las posibilidades de la provincia, porque, repito, Romina, yo no quiero que usted me llame, digamos, que el lunes empiecen las clases, estemos todos contentos, que usted me llame el lunes siguiente para preguntarme por qué subimos los impuestos, que ya están altísimos, o el miércoles por qué nos endeudamos para pagar sueldos, o en junio por qué no pagamos los aguinaldos, como pasó en el gobierno anterior y cuando asumió María Eugenia, que no teníamos el dinero para los
sueldos. Sí, la frazada corta, ¿no?
Bueno, es que, a ver, 3 de cada 10 pesos de la provincia van a educación. Nos gustaría que fueran 4, ¿sí? Pero también tenemos que reconstruir 80 hospitales, pagarles a los médicos, a los enfermeros, a los policías, comprar chalecos para los policías, hacer obra para que no se inunde Pergamino, para que no se inunde el calle. No pagamos 4 millones de hectáreas cada vez que llueve más de lo normal, para hacer rutas, para que podamos ir de vacaciones tranquilos y poder sacar la producción de las chacras a los puertos. Tenemos todo por hacer. Digo, con esa
el 35 que pedían los docentes era imposible, de pago imposible, para que se entienda clarito.
Sí, es imposible.
Imposible.
Es imposible.
Y se les va a descontar 650 pesos por día por no acatar la conciliación obligatoria. Esto ya es una decisión.
No, lo que por ejemplo, no se va a dar el anticipo que ofrecíamos, que eran 1.400 pesos para la semana que viene,
sí.
Salario promedio. Después al docente que pare, se le va a descontar el día, así que para el salario promedio son 650 pesos.
Hernán Lacunza, ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, lamentable, sobre todo porque me parece que una de las promesas de campaña sobre las que se hizo mucho eje, particularmente en la provincia de Buenos Aires, era con arrancar con las clases, con cumplir con el calendario lectivo, algo que ya hoy podemos decir que no va a pasar.
Mire, obviamente que más allá de promesa, ¿no?, que tiene que haber voluntad de todas las partes.
No, está claro,
segundo, tanto, el calendario escolar ya dispuso el ministro de Educación que los días que se pierdan ahora se recuperan.
Se van a recuperar.
En el proceso internet.
Hernán Lacunza, ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires, gracias por la paciencia, pero uno trata de preguntar hasta que entienda, sobre todo cuando el clima está caldeado, cuando hay versiones interesadas, tergiversadas, y mientras yo estoy hablando con usted, está Baradel en otro lado diciendo, bueno, les mienten a la gente. Por eso digo, la gente o el oyente, no me gusta subestimarlo, va escuchando y realmente no sabe qué pensar, y creo que si uno sale a la calle a preguntar ahora con un móvil por qué no hay clases el próximo lunes y martes, no sé si saben qué responder.
Sí, somos conscientes de eso. Por eso estamos haciendo también el esfuerzo comunicacional que corresponde para que la
gente... Y eso se agradece. Que hablen, bien. Se agradece.
No, y aparte le agradezco mucho a usted que nos llame, porque nos ayuda a explicar por lo menos lo que nosotros entendemos como verdad, ¿no?
Hernán Lacunza, ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires, muchísimas gracias por la comunicación.
A usted también, a usted bien.